Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Cuántas veces habremos visto en la gran pantalla esas películas en las que en algún momento las máquinas acababan con la humanidad o nos sobrepasaban, verdad? Tenemos que hacer esa reflexión ahora que también estamos viviendo con mucho auge y con entusiasmo en la sociedad en general la inteligencia artificial. Pero es que tenemos que plantearnos a lo mejor otras perspectivas, como ha hecho Miguel Ángel Serrano, el presidente de honor del Consejo Europeo de Escritores, que en un ensayo donde se ha hecho muchas preguntas y que nos lanza también a la sociedad como ¿podemos controlar la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde nos lleva Internet? ¿Tenemos futuro los humanos? Pues ha respondido en Androiceno, que ayer se presentó aquí en Valladolid y hoy queremos charlar con él. Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por tenerme, gracias.
Gracias de verdad por venir ayer a Valladolid a presentar este Androiceno en el que de alguna u otra manera planteas esta reflexión profunda, es un ensayo donde intentas también abrir los ojos a la sociedad acerca de lo que crees que se está suponiendo ya los peligros de la inteligencia artificial. ¿Por qué lo crees así, Miguel Ángel?
Bueno, porque lo que se está viendo cada vez más y ya empieza a haber muchos estudios sobre esto es que el uso digamos abusivo o sin control de esta tecnología de inteligencia artificial generativa, lo que produce es que empeore nuestra capacidad de pensamiento crítico. Uh-huh. Es decir, dejamos de pensar, porque es muy cómodo que una máquina te haga tal texto o tal imagen o este tipo de cosas, ¿no? Esto al final tiene unas consecuencias o puede tener unas consecuencias sociales realmente duras, ¿no? Y yo creo que como mínimo hay un debate que hay que tener, ético, legal, económico y de todo tipo, porque entraña bastantes riesgos, bastantes.
Uh-huh. Y eso es lo que planteas, ¿no? En Androiceno, ¿de dónde viene este término y qué es lo que intentas trasladar con este concepto, Miguel Ángel?
Bueno, el término es una aportación mía al debate.
Sí.
Es superar un poco el antropoceno, que es esa teoría que dice que la acción de los humanos es la que ya determina el planeta, ya el cambio climático pues está acelerado por nuestras actividades y yo lo que planteo es que Androiceno supera el antropoceno porque va a meter en el juego otro conjunto de decisores autónomos ya en muchos casos, como son las máquinas, que requieren de gigantescas cantidades de energía, de agua, de recursos legislativos, económicos, de talento, de todo tipo, y me parece que esta es una aceleración de los recursos, del consumo de recursos, que yo no estoy muy seguro de que sea sostenible. Desde mi punto de vista, es difícilmente sostenible.
Uh-huh. También incluso planteas, ¿no?, que de alguna u otra manera se tendría que revisar legalmente esta usurpación de la cultura y de lo en lo que se basa la inteligencia artificial, que es en lo que bueno pues mucha gente ha dicho, ha escrito o ha plasmado de alguna u otra manera, ¿no?, en Internet, y que de ahí se está basando esta inteligencia artificial. Incluso tendríamos a lo mejor no que denunciarla, pero sí que ver de dónde viene, ¿no?, toda esa información.
Bueno, denuncias hay muchas ya, ¿eh? Desde el New York Times a grandes editores, autores, porque lo que se sabe está bastante claro y bastante evidente, hay bastantes evidencias que se ha acudido a sitios piratas y se han metido de manera ilegal pues libros en el entrenamiento de algunas de estas inteligencias artificiales. Entonces, hay un evidente drenaje de la propiedad de otras personas y de otras compañías para alimentar este sector, ¿no? Y a nosotros nos parece que esto es, desde luego, muy poco ético y legalmente debe ser revisado. Pero a nosotros y a un montón de gente en todo el mundo. Esto está cada vez más contestado, evidentemente.
Mm-hmm. Esa regulación legal de la que estás hablando, Miguel Ángel, también, bueno, en Europa se está llevando a cabo en cierta medida con el IA Act, ¿no?, que es ese primer marco legal, mm-hmm, donde aquí en España todavía ni siquiera estamos asomándonos a toda esa legalidad. ¿Tendríamos que a lo mejor revisarlo y hacer esta reflexión conjunta como sociedad o las instituciones acerca de lo que realmente va a poder llegar a suponer y tratarla, bueno, o acotar de alguna medida para que no tenga esas consecuencias que planteas tú con Androiceno?
Yo es que creo que es una necesidad ineludible. Tenga en cuenta que la velocidad de legislación es absolutamente dispar entre, por ejemplo, Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos no solo no hay una legislación efectiva, sino que no hay visos de que la haya. Y de hecho ha habido, como bien sabrá, una reciente disposición gubernamental prohibiendo a los estados, nada menos, que legislen durante 10 años respecto a esta tecnología, ¿no?, lo cual me parece democráticamente discutible. Se ha criticado mucho a Europa que por la legislación que efectivamente ya se ha hecho y España está obligada a cumplirla. Lo que pasa es que esa legislación todavía requiere de desarrollos reglamentarios que están tardando y donde se están produciendo presiones y vamos a llamarles debates, por no decir discusiones, entre los sectores culturales y los sectores tecnológicos. Y esta es una dinámica que no parece que podamos evitar. Entonces nosotros tenemos que presionar como autores y como sociedad en que esto esté regulado. No puede ser que esté más regulado. Y a veces lo pienso así, una granja que un sistema de inteligencia artificial. Es que hay que regular, hay que regular.
Y sobre todo también piensas o lamentas que no nos estén explicando o que nos están escondiendo en alguna medida el coste de la inteligencia artificial, ¿no? Consume muchísima electricidad.
Muchísima electricidad y una inversión en términos monetarios astronómica. Y no está produciendo, la realidad es que no está produciendo los rendimientos que se esperaban. Entre otras cosas, puede ser que porque la necesidad de textos de calidad o de imágenes de calidad no las producen las máquinas, las producen los humanos. Entonces necesitan constantemente alimentarse, sí, y prefieren hacerlo sin pagar, de textos de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces el coste oculto, desde mi punto de vista, es enorme, enorme. Y luego vienen, como decía antes, estos otros costes medioambientales, de recursos legales, de gente intentando trabajar en esto para que se haga bien. En fin, el consumo es en general desaforado, desaforado.
Pero sin duda yo creo que aparte de toda esta reflexión conjunta de lo que estamos hablando, Miguel Ángel, lo que más nos tendría que preocupar es perder nuestra capacidad de pensar, ¿no? Yo creo que eso es lo que tendríamos también que reflexionar, que es verdad que nos puede ayudar de alguna u otra manera, pero si dejamos de pensar, si dejamos de crear, si dejamos de utilizar nuestra mente, es que eso va a tener un coste al final.
Tiene varios costes. Uno es que, por decirlo así, discúlpeme el guiño, vives realquilado de tu propio pensamiento, ¿no? Le estás dando tu capacidad cognitiva a una máquina que tiene sesgos, que está mal entrenada, que comete errores de bulto todo el rato, y que tiene riesgos de uso, digamos, y en el que además, sin tú saberlo, es probable que estés infringiendo derechos de autor, ¿no? Entonces, yo de verdad creo que esto no puede seguir así más tiempo y hay que ponerse de acuerdo entre todos porque el peligro final de esto, de dejar de pensar críticamente, es que nos convertimos en ciudadanos mucho más fácilmente manipulables.
Claro, manipulables y
Y termino
manejables.
con una apostilla, con permiso, gracias. Ya se está empezando a pensar en meter esto en los jardines de infancia. Y yo me pregunto si un chiquillo de 2 años ahora, ¿qué tipo de ciudadano va a ser cuando tenga 20?
Ya.
Si ha estado sometido a esta tiranía de las máquinas, ¿no? Bueno,
Una reflexión que yo
habría que
creo que
pensar.
tenemos que tomar todos y que nos has puesto sobre la mesa con ese ensayo con Andrés Zeno que ayer presentaste aquí en Valladolid. Miguel Ángel Serrano, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias. Un saludo.
Sin metáforas.
Y yo creo que nunca acabará la inteligencia de Laura Martín y de todo lo que nos enseña cada jueves que está con nosotros. Laura, muy buenos días.
Días, Marta. Qué
Ni
exagerada
inteligencia
eres.
artificial ni nada. Contigo y con tu sabiduría y todo lo que nos trasladas, no puede nadie.
Nada, no es de inteligencia nada, es simplemente que leo. Leo y cuento.
Ahí está también la inteligencia y ese pensamiento crítico del que estamos hablando. Y cuéntanos, ¿qué nos vas a contar hoy, qué nos vas a aportar hoy acerca de todo lo que tiene que ver la palabra, el lenguaje y todo lo que nos traes?
Pues, ¿te acuerdas de que la semana pasada hablábamos de quién se inventaba las palabras?
Sí.
Que te producía mogollón de
Muchísima
curiosidad.
curiosidad.
Y mencionamos la mano invisible, que en
Sí.
realidad tendría que ser la lengua invisible,
Eso
o
es,
sea,
sí.
el cerebro con la lengua invisible. Y estuvimos hablando un poquito de ello y mencionamos el nombre de una lengua ritual inventada, que es el Damín, que ese es el nombre que tiene, y lo dejé ahí, pero no expliqué lo que era.
Vale.
Entonces retomo el hilo por ahí y lo voy a comentar, y además voy a dejar la ventana abierta para rematar dentro de 15 días cuando volvamos a estar juntas.
Perfecto.
Pues, simplemente la lengua Damín es una lengua inventada. Como dice el humorista, ¿cómo se llama este humorista tan famoso? Lo de esto, el ruso es inventado.
Pues
No
ahora no
recuerdo
sé.
ahora su nombre, pero es famosísimo. Es el de si hay que ir, se va.
Pero ir para una tontería, José Mota.
José Mota. Bueno, pues José Mota. En algunos
esa me la
sketches,
sabía más que lo de los rusos.
Sí, bueno, pues en algún sketch dice, el ruso, ¿pero tú qué hablas? El ruso es inventado. Bueno, pues es que el damín es inventado. Hay muchos otros idiomas inventados y hablaremos del esperanto o, bueno, de otros.
Sí, sí.
Pero, bueno, pues como mencionamos el damín es que se me antoja hablar de él porque en realidad quiero volver a hablar de él también la próxima vez, pero de otro tema. Pero bueno, fue una lengua litúrgica, es decir, sagrada y reservada para determinados momentos ritualísticos en los que tenían que utilizarlo en ceremonias iniciáticas. Y es una lengua que se inventó una tribu de la rama de los Yankal en la Australia aborigen y que en realidad ellos hablan otro idioma que se llama Lardil. Y de hecho el Lardil es una lengua nativa australiana que es moribunda, o sea, que la van a dejar de hablar dentro de muy poquito. Si su lengua moribunda, el Lardil, que es la que habla normalmente, va a desaparecer, pues imagínate esta otra inventada, pues también desaparecerá.
Claro.
Cuando digo desaparecerá, quiero decir que va a haber personas que dejen de hablarla.
Que dejen de hablarla y si no la habla nadie, pues al final, claro, acaba muriendo.
Sí, pero al fin y al cabo quedará en los archivos porque la tenemos y porque da la casualidad de que mientras está muriendo ya existen medios tecnológicos que nos permiten conservarlo absolutamente todo. ¿Sabes lo que me hace, una cosa que me hace gracia de esta lengua? Que no tengo ejemplos de ella para que lo podamos ver, su significado. ¿Sabes lo que significa damín? Que es una lengua. Estar en silencio.
Ah, mira, oye, qué bonito.
¿Verdad? ¿A que sí que es raro?
Sí. Bueno, porque al final la lengua comunica y habla mucho, y es una al final controversia, ¿no? Estar en silencio.
Y hay
¿no?
que producir un sonido, salvo que estemos hablando del lenguaje de signos.
Claro, también es cierto.
Que es también otra lengua. Bueno, pues como estamos terminando y ya estamos en el mes de junio, me apetece seguir frivolizando un poco sobre las invenciones de lenguajes en vez de irnos al pasado y a estas cosas tan sesudas. Hay múltiples ejemplos de invenciones del lenguaje y los que más nos han dado, digamos que las ramas que más nos los han dado han sido el cine y la literatura. Uh-huh. Por ejemplo, de Disney tenemos una invención palabrística conocidísima y si quieres te la canto.
Claro.
O bueno, que te la cante en versión original.
A ver, ¿quién?
Mary Poppins. ¿Qué te parece?
Supercalifragilisticoespialidoso, me encanta esa palabra y nos ha acompañado toda la vida.
Sí, y fíjate que eres jovencita y me llama la atención porque te la sabes perfectamente.
Hombre, claro, hombre, por favor. ¿Tú crees
que
mis hijas también
pequeñas se la saben?
Hombre, claro, por supuesto.
Sí, bueno,
hombre,
pues
yo creo que Mary Poppins es inmortal, ¿no?
Sí, no tiene sí, época. Sí, sí. Pues esa es una de las más famosísimas, no sé hasta cuándo será famosísima, pero por ahora lo es. Vamos a pasar hoy por encima de los lenguajes inventados del Señor de los Anillos, de Harry Potter, de todos estos, pero nos vamos a ir a otra manera de inventar palabras. Ya dijimos el otro día que se inventaban las palabras y que una nueva palabra inventada es un neologismo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Palabra nueva. Bueno, pues un sinónimo de neologismo es una palabra rarísima que yo no sé si has oído en alguna ocasión. Te la voy a decir. Pitanjáfora. No, esa no es.
Esta no es, Sergio. Espera, que me estaba diciendo Laura una palabra. Esto viene después. A ver, Laura, ¿cómo era?
Era gitanjáfora.
Gitanjáfora. No lo he escuchado jamás nunca en mi vida.
Gitanjáfora. Bueno, pues gitanjáfora es sinónimo de neologismo. De neologismo. Fíjate tú qué cosas.
Fíjate,
¿qué es lo que es una gitanjáfora? Una palabra o expresión inventada que no tiene significado por sí misma, pero que se la inventa el autor porque tiene una función poética, sobre todo por su valor fónico, porque gitanjáfora, no me digas tú que no es como llena,
¿sí?
Así como difícil de decir, de pronunciar. ¿Es muy llamativa?
Sí, a mí me llama la atención.
Bueno, pues este término de palabras inventadas en la poesía es de Alfonso Reyes, que la tomó de una poesía de un autor cubano que se llamaba Mariano Brull. Y te voy a leer un poquito del poema que se inventó, en el que ni una sola de las palabras existe, pero tiene que tener como así un eco que te suene como a algo que te dé sensaciones, sobre Ajá. todo, que te produzca una sensación al oído.
Vale, a ver.
Leo, filiflama a la de cumbre, a la ola lúnea, alífera, alveolea gitanjáfora, lirisalumba salífera. Toma.
No he entendido nada, claro, o sea, es muy bonito cómo lo pronuncias y cómo lo cuentas tú, pero...
No dice nada.
No dice nada de nada. O sea, es como alguien que se pone pues como una niña pequeña cuando cree que está hablando en inglés, ¿verdad? Y
sí.
se pone a hablar.
Sí.
Y tú dices,
sí.
pues
bueno,
muy bien.
Este fue un recurso súper utilizado por los dadaístas a principios del siglo XX. Pero fíjate, yo según lo leía, filiflama a la becundre, a la olunea, tal. ¿Sabes de qué me parecía que estaba hablando?
¿De qué?
De plantas.
Ah, sí, yo me he ido a la luna, pero...
¿Ah, sí?
¿Sí?
¡Anda! Fíjate qué bueno.
Sí, sí.
Que a cada uno...
A cada uno, claro. Pues
puedes preguntar ahí por el equipo, a ver si les ha, ¿sí? si les ha sonado a ellos
Sergio,
algo.
¿A qué te ha sonado lo que nos ha contado Laura? ¿Qué te ha evocado? No sabe decir muy bien.
No sabe decir muy bien, porque estaba pendiente de poner la música que le hemos pedido. Pero mira, como invenciones así tal, ahora sí que te voy a cantar yo una canción, porque antes hemos sacado el supercalifragilisticoespialidoso,
¿sí?
pero en las canciones hay millones de ejemplos. A ver si te suena este. Aran, san, san,
aran, san, san, boogie, 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 boogie,
aran, san, boogie, boogie. Yo digo culi, culi, culi.
¿A culi, culi?
No, cada uno decimos una cosa.
Una cosa, sí, pero eso claro, es una
arabi,
canción también.
Arabi.
Yo digo boogie, boogie, tú culi, culi.
Sí, bueno, pues boogie, boogie queda más rocker,
sí,
queda,
¿no?
más, queda más chulo. Y luego, pues las hay requete famosísimas, pero que tienen un porqué, como por ejemplo el aserejé.
Claro.
Ahí lo tenemos.
Ahí
es famosísimo, pero que todo el mundo sabe que esto es, como has dicho antes, una desviación de pronunciar mal en inglés, porque el aserejé es simplemente, como decimos en español o como nos suena en español, el estribillo, esta la canción más o menos igual, de Rapper's Delight, pues un exitazo de los Estados Unidos que no sabemos en todo el mundo. A ver si lo ponemos un poquillo.
Bueno, pues de momento solo tenemos música,
sí,
¿eh?
Es que, sí, tenemos una introducción un poco larga.
Es un poco larga, sí. Pero mira ahí. Que es igual que la CDG nuestro.
Claro,
de las que
claro, la CDG. Imito esto porque era lo que cantábamos allá los de los años 80 en las discotecas. Así que fíjate tú que lo que puede dar de sí la invención de palabras que decimos hasta
verdad,
cualquier cosa que nos suena, la verdad.
Totalmente. Bueno, pues la verdad
bueno.
es que me encanta que nos traigas estos palabras y lenguajes inventados, que hay alguien que los habla, que a cada uno además también siempre nos sugiere algo y tenemos que cerrar sin metáforas.
Sí, sí, lo tenemos que cerrar con Eva,
con Eva
y pensando
claro sí.
también si en Valladolid hay algún palabra inventado.
Ay, hombre, hay muchas palabras que decimos solo en Valladolid, eso sí que lo sé, como lapicera,
sí,
como carpesán, que son muy
que
nuestros.
Se ha inventado,
pero que se ha inventado no lo sé. ¿Sí?
El Belay.
El Belay.
El Belay. Lo dejamos para la semana que viene.
Vamos a escuchar
a Eva.
Vamos a escuchar a Eva.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Nos vayáis mi metáfora hoy. Eres más antigua que la Plaza Mayor de Valladolid y has visto más conciertos en las ferias que el Conde Ansúrez.
Pues es verdad, mira, y que estamos hablando también de festas y de todos los conciertos que van en la Plaza Mayor, el Conde Ansúrez se los ha tragado todos.
Toditos todos.
Y los ha disfrutado, por supuesto que sí. Gracias, Eva, y gracias a Laura, como siempre, un beso gigante.
Muchas gracias, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A
Arranca tu Motor Week de Autocil. Del 9 al 14 de junio, más de 500 vehículos en stock, coches y motos, con hasta 20.000 euros de descuento, entrega inmediata y regalo directo con tu compra. Regístrate en autocil.es/motor o en el 983-34-12-11. ¡Te esperamos!
Y vamos a hablar ahora de un nuevo museo que vamos a tener en Valladolid y que además es pionero y que nos va a llamar mucho la atención, porque la Fundación Godofredo Garavito y Gregorio y el Ayuntamiento de Valladolid han colaborado para crear un nuevo museo de García Benito, este gran, yo creo que pintor vallisoletano que todos conocemos y que tenía ese sueño, esa deuda pendiente desde hace 40 años para devolver esa relevancia a este creador reconocido en todo el mundo. Bueno, pues el sueño del artista va a ser posible gracias a una tecnología innovadora que ha hecho también un vallisoletano que le tenemos aquí con nosotros, que es Chema Garavito. Muy buenos días, Chema.
Muy buenas.
Y nos acompaña también Guillermo Garavito. Muy buenos días, Guillermo.
Buenos días.
La verdad es que queremos saber mucho más acerca de este museo García Benito que habéis creado y que queríais devolver como ese legado a la ciudad de Valladolid, ¿no, Guillermo?
Yo, mira, decías la palabra deuda. Es que creo que lo que tenía Valladolid con García Benito era una deuda, porque hasta ahora en ningún espacio público de Valladolid puedes contemplar un cuadro de García Benito. El único cuadro que se exhibe en España está en la Casa Lis de Salamanca. Entonces, puesto que Eduardo García Benito quería un museo en Valladolid, lo intentaron Miguel Delibes, Godofredo Garavito, Eugenio Fontaneda y una legión de amigos que lo apoyaron en los años 70 y no se consiguió, dijimos, oye, si hay que unir tecnología y cultura para lograrlo, qué mejor unión. En la Fundación Godofredo Garavito estábamos empeñados, pero no encontrábamos la solución para montar este museo hasta que Chema nos la dio.
Chema, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió esta idea pionera que ningún museo, ahora mismo ni en España, yo creo que ni en el mundo, utiliza esta tecnología para ello?
No, ninguno, cierto.
Es que la tecnología la ha inventado él.
La ha creado él, o sea, es imposible.
Entonces, no es una idea que tienes una mañana, te levantas y te pones a desarrollarlo. Esto surge cuando en la Fundación abrimos una rama de tecnología, investigación de tecnología aplicada a cultura, para ver qué casos de uso podíamos generar con cultura y tecnología. Y justamente el primer caso que nos parecía buena idea desarrollar era el caso de Eduardo García Benito, un museo que no puede existir en el mundo real, pero que si se puede digitalizar, se puede hacer eterno digitalmente. Entonces nos pusimos a investigar distintas tecnologías que podían generar algo de ese estilo y nos dimos cuenta de que no existía nada en el mercado que pudiera dar una calidad necesaria, por lo menos una tecnología que se pudiera utilizar, porque las que daban una calidad similar, como por ejemplo el CGI, son prácticamente inaccesibles. Se lo puede permitir Marvel, los estudios de cine y los estudios de videojuegos, pero levantar con CGI entornos con tantísima calidad es carísimo e inaccesible muchas veces.
Ajá.
Entonces, acabamos investigando y haciendo nuestra propia investigación en inteligencia artificial, basándonos en muchas investigaciones previas de la comunidad científica, y acabamos desarrollando la tecnología que tenemos, que es un modelo de inteligencia artificial, un pipeline de inteligencias artificiales a las que les pasamos fotos y vídeos del mundo real y genera modelos 3D fotorrealistas a partir de esos vídeos. Entonces se pueden aplicar a un montón de industrias distintas, pero como nació para la cultura, queríamos que el primer caso de uso fuera la cultura.
Y que fuese vallisoletano.
Por supuesto que sí, no, la verdad es que, mira, con la boca abierta me estás dejando, Chema, cómo se puede crear de esa manera y cómo habéis conseguido a lo mejor crear todo este museo, imagino que a raíz también de esas fotografías, porque decía Guillermo, no se puede exponer, ni hay ningún cuadro visualmente ahora mismo en España, nada más que en Casa Lis de Salamanca. ¿De dónde habéis sacado toda esa recopilación de los 165 que se pueden ver ahora?
Pues mira, te lo contamos porque esa aventura fue apasionante. García Benito quería su museo ubicado en la Sala de la Pasión, eso sí. Estaba clarísimo. Dejó un boceto dibujado de qué obras, de qué 200 obras quería que estuvieran en ese museo. Lo conserva la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Nosotros teníamos acceso y nos pusimos a buscar esas obras por todo el mundo. Colecciones de museos, colecciones particulares de muchos vallisoletanos, pero también de extranjeros. Y al final localizamos aproximadamente el 70% de ese plano. Conseguimos que el ayuntamiento nos cediera durante 3 días la Sala de la Pasión, en lo que se desmontaba la exposición de David Lynch de diciembre y se montaba la siguiente, 72 horas. Lo montamos, lo digitalizamos y lo desmontamos. Y hoy se ha inaugurado el primer museo digital del mundo 100%, que va a estar abierto las 24 horas del día.
Las 24 horas del día, ¿no? Se puede ver, entiendo que, pero sí que hay que pedir como cita, ¿no? Para poder verlo, explicarnos esto.
Claro, la tecnología cuando la desarrollamos queríamos hacerla lo más accesible posible, entonces es accesible desde cualquier dispositivo que tenga acceso a navegadores web, teléfonos móviles, ordenadores, tabletas, museogarciabenito.com, ahí está accesible el museo, el gemelo digital para poder pasear, pero luego también, a medida que íbamos desarrollando la tecnología, porque las visitas virtuales 360 que están en todos los museos a día de hoy es una tecnología arcaica prácticamente.
Entonces, yo no he pasado... A carga para él, claro, que tiene una mente privilegiada.
Pero bueno, lleva existiendo de que existe prácticamente Google Street View, sí. O sea, es la misma tecnología, no tiene nada novedoso. Entonces, nosotros, cuando yo estaba desarrollando esta tecnología, yo quería que fuera algo que lo que pudiera estar más de 1 minuto 50 segundos. Entonces, ajá, una página web con este gemelo digital sí que aporta mucho más, pero aún así nosotros queríamos llevar la experiencia un punto más, que yo de verdad sintiera que estoy dentro de esa exposición, que estoy otra vez allí en ese mismo espacio. Entonces, hemos desarrollado también la tecnología para gafas de VR. Lo que pasa es mucho más complejo, es una tecnología mucho más compleja con muchos más requerimientos. Ahora mismo no hay una aplicación para instalarse dentro de las gafas, pero lo que vamos a hacer junto con el Ayuntamiento de Valladolid es desplegar la semana que viene unas gafas de VR en las que se podrán pedir cita en un lugar específico por determinar aún, pero que tú podrás allí ponerte las gafas y pasear de nuevo el Museo Eduardo García Benito como si estuvieras allí, con esa misma calidad y como si estuvieras paseando el mundo real.
Qué maravilla, la verdad es que parece un mundo histórico. Inventado, ¿no? Algo que no es factible, pero que tú has creado, Chema. Decías que querías que el primer proyecto sea este Museo García Benito, algo cultural, pero entiendo que a partir de ahora también va a tener otras muchísimas aplicaciones, ¿no? Tu tecnología.
Claro, justamente. Cuando nos sentamos con amigos que dirigen tecnológicas, todos nos decían lo mismo. Además, siempre la primera frase era la misma. ¿Por qué os habéis metido en cultura? Que es el caso de uso pobre. No les falta razón en parte, sobre todo con todas las industrias que podrían beneficiarse de una tecnología similar a esta. Nosotros queríamos desarrollar el caso cultural, pero ahora montamos un laboratorio de inteligencia artificial porque queremos continuar con el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial pioneras desde España, porque esto es una cosa que es muy importante. El desarrollo de la inteligencia artificial se está haciendo sobre todo en países fuera de Europa. Uh-huh. Entonces, la visión que van a tener estas tecnologías y los productos que se construyan con esas tecnologías va a ser una visión lejos de la nuestra, porque nosotros vivimos de una manera diferente y tratamos la economía de una manera totalmente diferente. Sí. Entonces, si hubiera nacido esto en Estados Unidos, el primer caso de uso seguramente no hubiera sido un museo.
Seguramente.
Me he ido de la pregunta, perdona.
No, ¿qué aplicaciones vas a tener?
Estamos desarrollando en distintas industrias, en la industria del real estate, seguridad, defensa, salud, deportes, bueno, unas cuantas, porque todas pueden beneficiarse de sistemas con gemelos digitales. Por ejemplo, el del real estate, pues ahora las aplicaciones que puedes vender tu casa, tú pones fotos planas, o puedes contratar a una inmobiliaria para que te hagan fotos 360, pero de esta manera, sin la inmobiliaria y sin nada, que lo hagas con el teléfono.
Ya no viendo fotos planas, que en el fondo es lo que es un 360. Claro. Ahora puedes recorrer el espacio
generando un teléfono móvil.
Bueno, y todo esto, decía, no, claro, se crea en España, no es que se crea en España, pero se crea en Valladolid. Tenemos un talentazo en Valladolid que lo vemos cada día y que de verdad te damos la enhorabuena, Chema, por todo lo que has creado, por haber apostado también por la cultura, que a mí me parece muy importante, que yo soy una defensora nata de la cultura y en este caso la cultura vallisoletana, con este gran artista, con García Benito, que ahora va a tener su propio museo. Esa deuda que tenía pendiente Guillermo la habéis saldado vosotros con la Fundación, así que muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Arranca tu Motor Week de Autocil. Del 9 al 14 de junio, más de 500 vehículos en stock. Coches y motos con hasta 20.000 euros de descuento, entrega inmediata y regalo directo con tu compra. Regístrate en autocil.es/motor o en el 983 34 12 11. Te esperamos.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y queremos saber mucho más también acerca de nuestra historia, ahora que estábamos hablando de ese gran pintor García Benito. Bueno, pues nos vamos a ir también a nuestra historia un poco cultural o museística, porque queremos hablar de las catedrales con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Cuéntanos, que nos vas a hacer ahora un recorrido, ¿verdad?, por catedrales.
Mira, os voy a hacer un recorrido por la historia de nuestra catedral, ya que está en un momento de inicio de ese plan de recuperación de la misma con la participación de distintas instituciones. Mira, la habitación de este espacio de Castilla que llamamos Valladolid...
¿Javier? Acabamos de perder esa conexión con Javier ahora mismo, pero estábamos hablando de la catedral, de la importancia de la historia de la catedral, ahora que parece que también va a tener una transformación y que se va a trabajar sobre ella. Bueno, pues queremos echar la vista atrás y conocer toda esa historia de por qué solo tiene una de las columnas, ¿verdad? Que mucha gente siempre lo relaciona con ese terremoto que hubo en Portugal, pero que no sabemos si tiene que ver o no. O, por ejemplo, toda la historia que hay dentro también de cómo se creó la catedral, que cuando entras parece que hay unas columnas que están flotando y que eso se ve gracias a una arquitectura que tuvo cierta modernidad para la época en la que se creó. Queremos saber muchísimo más acerca de la historia y tenemos ya con nosotros a Javier. Ah, todavía no tenemos a Javier. Vamos a ver si intentamos recuperar esa llamada con nuestro gran historiador para que nos siga contando y desvelando esos secretos y sobre todo todo lo que está detrás de la historia de la catedral. Vamos a ver si recuperamos pronto esa llamada con Javier y podemos hablar con nuestro gran historiador, que ya le tenemos con nosotros. Javier, que se nos ha cortado las nuevas tecnologías.
Sí, se nos ha cortado, efectivamente. Las nuevas tecnologías, no le pasaba esto al Conde Ansúrez.
Esto no.
Bueno, pero, pues la habitación de este espacio, te decía yo que la habitación de este espacio de Castilla que llamamos Valladolid no había comenzado con el mencionado Conde Ansúrez, que campea la vida ciudadana desde la Plaza Mayor, uh-huh, y cuyos restos reposan en la cabecera de la nave del Evangelio de la Catedral de Herreriana. Sin embargo, con su labor reorganizadora, en su condición de señor de Valladolid y de uno de los nobles más importantes del reinado de Alfonso VI, comenzaba un nuevo tiempo de progreso y definitivo despegue de una villa, Valladolid, que pronto va a alcanzar un papel político más que relevante en los reinos de León y de Castilla. Y una de las muestras de la labor realizada por Pedro Ansúrez es la iglesia de Santa María la Mayor, dentro de una concepción nueva de este núcleo urbano. Este templo de Santa María la Mayor, lo que conoceremos después como la Colegiata, con diferentes construcciones y dentro de un mismo espacio, prolongó su existencia desde finales del siglo XI hasta el abandono de sus funciones en la segunda mitad del siglo XVII, convertida ya en la primera catedral de Valladolid, Marta, después de la creación de la diócesis en 1595. Se trata sin duda de una de las asignaturas pendientes que tenemos los historiadores, conocer bien esa colegiata. Santa María la Mayor, que era su título, es mencionada por vez primera en abril de 1088, ya ha llovido, precisamente en el primer documento donde se nombra Valladolid, como podemos conocer gracias a la recopilación que ya hizo el canónigo archivero Jonás Castro. Su fundación, la fundación de esta iglesia, de la que iba a ser no la primera en el tiempo, pero sí la más importante de la villa ansuriana, se encuentra dentro del contexto del horizonte de lo que llamamos la Reforma Gregoriana, que hoy no te voy a explicar porque no tendríamos tiempo. Con el establecimiento y dotación se produce la construcción de este templo, la que conocemos como la primera de las colegiatas en estilo románico, consagrada como culminación de todo un proceso, un 21 de mayo del año 1094, según el pergamino que se conserva en la Catedral de Palencia, o 1095, según el que se conserva en el de Valladolid. Un acto presidido aquel de la consagración de la colegiata por el arzobispo de Toledo, junto con otros 6 obispos, el de Palencia, el de León, el de Burgos, el de Astorga, el de Oviedo, el de Lugo, además del abad del monasterio benedictino de Sahagún. En ese mismo acto estuvo el rey de Castilla, Alfonso VI, que había reconquistado Toledo, amén de 7 condes, entre ellos, como no podía ocurrir de otra manera, el propio conde Ansúrez. Inicialmente, el obispo palentino Raimundo, que así se llamaba, entregó a la nueva iglesia las tercias decimales de Valladolid, es decir, procedentes del impuesto de la producción, que son los diezmos. Aunque la tendencia era reclamárselos a los obispados por parte de los obispos. Es decir, esta es una concesión que llama la atención, que el obispo de Palencia concediese estas tercias decimales a la iglesia de Santa María la Mayor de Valladolid. Junto a don Pedro, también la esposa de Pedro Ansúrez, que se llamaba doña Ailo, un nombre muy bonito a mí me parece para una niña de Valladolid. Bueno, pues doña Ailo, ambos dos, dotaron de propiedades y derechos a esta pieza clave de sus fundaciones dentro de su ámbito territorial, dentro de sus dominios, que eran muchos, entre Saldaña y Cuéllar. Era definitivamente la cabeza eclesiástica, y la cabeza eclesiástica de Valladolid, con un abad al frente de la colegiata, iba a estar el abad. Los abades son personajes desconocidísimos en la historia medieval y moderna de Valladolid. El primero de los abades, ¿sabes cómo se llamó? Don Salto. Don Salto. ¿Sí? Además, la carta dotacional debía establecer cuáles iban a ser las relaciones entre esta iglesia, los condes fundadores, sus descendientes, qué se podía pedir a esos condes fundadores, a sus patronos, y qué los patronos podían pedir a los descendientes y sobre a la propia colegiata, y sobre todo, cuál era la relación que iba a existir con el obispo de Palencia y con el papado. En definitiva, cómo iba a contribuir la colegiata a la perduración de este conde Ansúrez, que es tan importante en nuestra historia. Pues seguiremos hablando el próximo día.
Pues seguiremos con esa trayectoria que nos vas a hacer y esa vuelta a la historia de todas nuestras catedrales y de este gran conde Ansúrez. Gracias, un beso muy fuerte, Javier.
Un beso fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Arranca tu Motor Week de Autocil. Del 9 al 14 de junio, más de 500 vehículos en stock, coches y motos, con hasta 20.000 euros de descuento, entrega inmediata y regalo directo con tu compra. Regístrate en autocil.es/motor o en el 983 34 12 11. ¡Te esperamos!
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Llora, José Antonio, llora. Llora como llora el agua cuando la tocan los vientos, como llora la luna cuando se sabe sola. Llora porque la gloria no se alcanza con la punta de los dedos, sino con el alma entera. El domingo en las ventas los sueños se hicieron carne y el torero fue hombre, y el hombre fue niño, y el niño, por fin, dejó caer sus lágrimas. Porque esta puerta no es de madera ni de hierro. Es la puerta del tiempo, la que separa la espera del destino, la que Morante cruzó con el corazón desnudo. Porque solo los más grandes cargan con el peso del mundo. A él lo siguen los que le aman y los que lo persiguen, los que le odian, unos para elevarlo y otros para derribarlo. Pero él, sombra y luz, nunca camina sin que su presencia quiebre el aire. Porque detrás del torero está José Antonio, la verdad desnuda, el hombre que se sabe frágil y por ello invencible. Nadie permanece invisible cuando su arte es herida abierta, cuando su toreo es llaga y caricia, cuando sus muletazos son un poema que el aire repite en los tendidos. Por eso, hoy, no se abraza al triunfo, sino a la sangre, a su primo, a su raíz, porque solo quien pierde el miedo abraza la gloria y deja que lo envuelva. Llora, José Antonio, llora, que solo los genios alcanzan la eternidad.
Y ahora yo, como presento a este gran Juan García Tejedor.
Muy ¿qué tal, Marta?
Días.
Muy buena. Bueno,
vaya sorpresa nos has dado a todos, ¿no?
Yo creo que es que
poemas así de bien, tú.
Es el mejor homenaje que podemos hacer al espectáculo que pudimos vivir todos los amantes a la tauromaquia el pasado domingo con esa salida a hombros en la Plaza de Toros de las Ventas. Algo que se mereció y que desde luego ha ocupado todas las primeras noticias de los informativos y todo, porque creo que el otro día ya no solo fue Morante de la Puebla el que salió a hombros, sino el mundo del toro el que salió a hombros y sobre todo la fiesta nuestra la que salió a hombros por esa calle Alcalá.
No, la verdad es que, mira, tengo, vamos, el vello de punta.
Pues sí,
bien que lo has contado,
pero
este homenaje que querías hacer también.
Un homenaje que creo que es el de lo más acertado y que desde luego se lo merece.
Por supuesto. Homenajes también es lo que tuvimos esta semana, ¿verdad?
El martes se entregaron los premios taurinos San Pedro Regalado en el Ayuntamiento. Un acto en el que estábamos convocados los medios de comunicación a las 11:30 de la mañana y, bueno, pues hubo mención especial para la empresa Tauromoción, que estuvo presente el CEO de la empresa, Alberto García, que recogió y sobre todo comentó lo a gusto que se encuentra en nuestra ciudad, gestionando los designios de la Plaza de Toros, el Coso del Paso Zorrilla, Victoriano del Río, que recogió el premio más bravo de la Feria de San Lorenzo, lo recogió su hijo, Ricardo del Río, Juan José José Domínguez, el picador de la cuadrilla también de Emilio de Justo, que recogieron los premios, sendos premios, a sus actuaciones también en esta feria. Pero en el premio, tanto a las dos menciones especiales, Pablo Hermoso de Mendoza como Enrique Ponce, pues no estuvieron por diferentes motivos. Y el gran premiado, que es El Matador de Toros, a la mejor faena, pues se dio cita en el ayuntamiento a las 2:30 de la tarde. Muy tarde, y no pudimos hacer esa cobertura que nos hubiera gustado. Hay que dar importancia a las cosas, ¿no? Y creo que el segundo premio más importante oficial de toda la península, y que una figura del toreo como Alejandro Talavante, pues bueno, yo entiendo que sí, que debía estar mal o tal, despistes. Pues que no se vuelvan bueno, que no vuelvan a ocurrir, y sobre todo que, bueno, que las cosas pues se hagan de una manera especial, como es siempre este premio, que es especial, y que el ayuntamiento echa la casa por la ventana.
Claro que sí, pues ese tirón de orejas también a estos premios, pero importantes, orgullosos que nos sentimos de este, bueno, pues gran galardón que se ofrece desde el Ayuntamiento de Valladolid, y que pone también de manifiesto que Valladolid apuesta por el mundo de la tauromaquia.
Y que la vida continúa, porque mañana en Mojados a las 8 de la tarde se presenta la Peña Taurina Pedro Andrés, bueno, un novillero que, aunque no es de Valladolid, es vitoriano, pero está afincado aquí en la localidad concretamente de Serrada, y bueno, pues vamos a tener a Pedro Andrés, os apoderado Jorge Manrique, al ganadero de Brazuelas Jesús Carbonero, a todos los aficionados que se quieran acercar hasta ese centro cultural que tiene Mojados en la localidad, y al ayuntamiento y a su alcalde, que nos ha invitado a presentar esta peña con todos los vecinos de Mojados y los que se quieran acercar, aficionados en definitiva.
Bueno, pues es que estamos ya a las puertas de que arranque con muchísima fuerza todos los festejos, todas las fiestas.
Este fin de semana, el Circuito Taurino de Castilla y León.
También, bueno,
Villanueva pues, del Campo, provincia de Zamora.
Cada jueves nos lo cuenta aquí Juan, para que no perdamos detalle de todo lo que pasa en el mundo taurino en nuestra provincia y comunidad. Gracias, Juan.
Adiós.
A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor. Me despierto por las noches, entre una gran confusión. Esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El verano en la provincia de Valladolid, al igual que en otras muchas zonas de España, trae consigo ese aumento significativo del riesgo de incendios, especialmente los forestales. Por eso, desde hoy mismo ya se ha puesto en activo ese operativo de lucha contra incendios en Castilla y León, con 4.720 efectivos, maquinaria y, bueno, pues información a tiempo real para luchar contra todos los incendios que puedan, esperemos no muchos, venir este verano aquí. La verdad es que la provincia de Valladolid no es de las más afectadas, pero queremos saber cuál es esa labor que hacen los bomberos de la Diputación de Valladolid, que siempre es absolutamente crucial todo el trabajo que llevan a cabo. Por eso queremos hablar con el jefe del Parque de Bomberos de Íscar, con Juan Carrión. Muy buenos días, Juan.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantadísima de saludarte, Juan, y de conocer la labor que hacéis los bomberos de la Diputación de Valladolid, que sabemos que no estáis en esa primera línea de los incendios forestales, ¿verdad?, que para eso están otros muchos profesionales, pero que sí sois también, yo creo, que una de las entidades o de los cuerpos a los que se avisa, sobre todo para cuidar y preservar la seguridad de los ciudadanos, ¿no?
Sí, es así, correcto, sí.
Cuéntanos esa labor que lleváis a cabo en este verano, sobre todo. ¿De qué manera os reforzáis o cómo trabajáis durante los veranos en los, bueno, pues en toda la provincia, los bomberos de la Diputación?
Vale, para el operativo le tenemos disponible todo el año. Lo que pasa que sí que es verdad que pues ahora en temporada de verano pues sí que nos preparamos un poco más el tema de tener a punto todos los vehículos 4x4, las y nodrizas de apoyo que servimos de apoyo con llevando vehículos con gran cantidad de agua para apoyar a los medios forestales para que puedan actuar ellos y que tener que desplazarse para conseguir más agua, por ejemplo, entre otras cosas. Uh-huh. Tenemos la plantilla ya disponible para que esté todo el verano ya operativa, y ya contamos con los próximos meses con el horario ya fijo de la plantilla.
Uh-huh. Pero decías también, Juan, que realmente tenéis este operativo pues durante todo el año, ¿no? Estáis como siempre alerta por cualquier cosa que pueda llamar o que os requieran.
Sí, exactamente. Estamos todo el año como bomberos en el medio rural, que sí que pues para todo tipo de incendios y otras emergencias que puedan surgir, pues desde accidentes de tráfico, rescates de personas, otro tipo de emergencias. Lo único que eso, que en el tema forestal estamos todo el año, lo que pasa que cuando la plantilla de agentes forestales de los medios de la Junta no están operativos, pues estamos nosotros. Sí, que gracias a la red de parques que tenemos 6 parques en toda la provincia, pues damos un tiempo de respuesta muy muy rápido para todo tipo de incendios. Mira, en estos momentos había un incendio, han salido desde el parque de Tordesillas a San Salvador de Hornija, casi un pequeño fuego de maleza, ya está solucionado sin problemas.
Ah, bueno, la verdad es que digo, a ver si nos vas a contar aquí algún incendio. Que...
No, ha sido algo de maleza, pero que, por maleza. Ejemplo, que podía haber sido algo más, forestal, claro. Pero que gracias a pues eso, a la distribución de nuestros parques y que estamos disponibles todo el año, hemos salido y se ha atajado el incendio en poquito tiempo.
Por lo que veo, también es imprescindible esa coordinación, ¿no?, entre vosotros y con otros organismos también de emergencia y cuerpos de emergencia.
Sí, claro, la coordinación es fundamental. Tenemos que estar en contacto con ellos, sobre todo a la hora que surge el incendio, para podernos posicionar y podernos repartir y el incendio, para ver en qué zona somos más necesarios en el caso que sea el incendio, porque tenemos que trabajar todos en conjunto para poder hacer para que el resultado sea lo más efectivo posible.
Efectivo posible, claro, que al final siempre lo que queremos es actuar con la mayor rapidez, y ahí siempre están los bomberos de la Diputación de Valladolid. Juan Carrión, muchísimas gracias, sí. Un beso muy fuerte.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en valladolidmotor.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como bacaladilla por solo 3,49 € el kilo y melón piel de sapo por solo 1,29 € el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. ¿Por qué otra? Las opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 10 al 15 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Ranchera, de Ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Y tenemos, por supuesto, también que escuchar la reflexión de Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Puede que al final de mi intervención de hoy pienses que estoy un poco enfadada por las obras que han cortado en la calle Gamazo, pero ya te adelanto que no. Lo que estoy es molesta porque no acabo de entender por qué este tipo de intervenciones no se planifican mejor. Abrir las tripas a una vía como esta, que es una de las principales arterias del centro, un año y al año siguiente o dos años después otra vez, no lo acabo de entender. Pero ya lo que me parece para nota es cerrar un mes completo una vía y las alternativas principales también. Y hacerlo un mes de junio, en lugar de julio o agosto, que son los meses vacacionales por excelencia. Por si alguien se lo está preguntando, sí, ese corte me afecta de lleno. Pero es que para poder hablar de algo hay que conocerlo y encontrarse con el cuello de botella que se ha creado cuando uno vuelve de su trabajo y pretende llegar a casa. También he escuchado a algunas personas decir que nos tenemos que acostumbrar a no utilizar el vehículo. Y es verdad, pero con independencia de que dan ganas de decir que si no quieren que usemos el coche, que no los vendan, es que además el transporte público no siempre es la mejor alternativa. Para que lo sea, y ojalá lo fuera, tendría que funcionar mucho mejor. Si los que tanto lo promocionan lo usaran a diario y dependieran de él para llegar a tiempo al trabajo o a sus citas, seguramente lo sabrían y lo mejorarían. Pero por el momento, los que sí lo usamos cuando no hay más remedio, sabemos muy bien que el mismo trayecto que hacemos en coche, cómodamente sentados en 10 o 15 minutos, no es viable andando o se prolonga casi 3/4 de hora en autobús. Y eso supone una inversión de tiempo que no todo el mundo se puede permitir. Y en todo caso, si se planifican cortes y obras en muchos puntos a la vez, aunque no nos parezca lo más adecuado para el ciudadano, al menos que se informe suficientemente, lo habitual es que nos encontremos de buenas a primeras con una modificación de las rutas y de las paradas de autobús sin que hayamos podido tenerlo en cuenta para planificar nuestro trayecto al trabajo o a una cita médica o nuestro regreso a casa. Y ya por rizar el rizo, hay veces que una misma obra provoca modificaciones de día en día, hoy por aquí, mañana por allá. Pero de verdad, ¿tanto cuesta dar información precisa y suficiente a las personas que se van a ver afectadas? No consiste todo en enviar una nota a los medios o en convocarlos un día, sino en desplegar una cartelería adecuada, buzonear esa información, en fin, tratar de llegar por todos los medios a quienes van a sufrir las consecuencias de esas obras y modificaciones del tráfico, porque evidentemente afectan a su vida diaria.
Que más afectan y sobre todo donde tenemos que poner foco. Gracias, compañera, un beso muy fuerte. Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.